Les invito a que puedan ir conmigo. Esta mañana vamos a estar tomando en consideración este capítulo entero, Salmos capítulo 1. Les quiero pedirme que me acompañen de pie en reverencia a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Salmos capítulo 1. Y simplemente les quiero pedir que escuchen ahí en su lugar la lectura de la palabra de Dios, el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nuestro Dios y Padre Santo, esta mañana te damos a ti las gracias, Señor. Te queremos exaltar por el privilegio que nos das de vivir un día más, Señor. Gracias por el privilegio también de estar aquí reunidos como iglesia, como una familia en Cristo Jesús, que ha sido ya redimida por la sangre de Cristo Jesús. Gracias por el momento que tuvimos para exaltarte, para glorificarte con los cantos, para darte a ti las gracias, Señor, para escuchar la lectura de tu palabra, y también, Señor, para tomar un tiempo y recordar qué tan grande es lo que has hecho por pecadores como nosotros, al dar a Jesucristo, tu Hijo amado, para que viniera un día a este mundo a derramar su sangre, a ser inmolado su cuerpo ahí en la cruz, para que nosotros tuviéramos ahora vida eterna en él. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos has dado, porque en tu gracia ahora nos das el privilegio de ser llamados tus hijos, y tú como el Padre nuestro fiel que nos ha amado. Te pedimos ahora que tu palabra, Señor, sea predicada, que tu Espíritu Santo sea el maestro de nosotros, que pueda producir el fruto que tú deseas que produzca en nuestras vidas, y que tú seas exaltado en todo lo que hacemos. Gracias por ser nuestro Dios. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay un actor comediante que se llama Ricky Gervais, algo así más o menos en inglés. Él ha sido el anfitrión los últimos años de las ceremonias donde dan los awards, donde dan los trofeos que se conocen como los Golden Globes aquí en Hollywood, aquí en California. Bueno, él ha dicho famosamente, cuando es el anfitrión siempre de esa ceremonia, refiriéndose a su audiencia, todos los actores, artistas, cantantes que están ahí enfrente de él, él siempre les dice: ustedes son los más ricos y los más privilegiados del mundo. Son los actores de Hollywood, cantantes, artistas. Ustedes son los más ricos y los más privilegiados del mundo. Pues en esta mañana que queremos hablar de los que verdaderamente son los más privilegiados del mundo, y no son ellos. Aquí el Salmo 1 empieza diciendo bienaventurado. El Salmo 2 acaba diciendo bienaventurado todos los que en él confían. En el principio los judíos ponían el Salmo 1 y el Salmo 2 juntos. Empieza diciendo bienaventurado y acaba diciendo el capítulo 2, bienaventurados todos los que en él confían. La palabra nos describe la posición y la condición de una persona. Nos habla de la posición de la persona, porque nos dice que una persona que ha sido grandemente bendecida, que ha sido exageradamente privilegiada, afortunado es la persona, es dichoso esta persona, y su condición lógicamente es que está gozoso, que se está regocijando. Está muy muy contento esta persona porque entiende su posición, de que ha sido grandemente bendecida esta persona. Es dichoso, ha recibido el favor de Dios, es una persona muy bienaventurada, por supuesto, según Dios y no necesariamente según los hombres. Les quiero pedir que me acompañen más atrás en el Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, hacia el final del libro, el capítulo 33, donde Moisés ya se está despidiendo del pueblo, está a punto de enfrentar la muerte él, en el capítulo 34, pero en el capítulo 33 y el último versículo del capítulo 33, Moisés aquí bendiciendo al pueblo, recordándole, exhortando al pueblo, dice en Deuteronomio 33:29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Moisés le dice, ustedes son un pueblo muy bienaventurado, muy bendecido, muy privilegiado, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Por qué dice? Porque mire, ¿quién como tú? Tú eres un pueblo que Dios ha salvado. O sea, ustedes son grandemente bendecidos, le dice Israel, porque Dios los ha salvado a ustedes. Son dichosos, son afortunados ustedes, porque Dios ha escogido salvarlos a ustedes. En Job 5:17 dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Lo repite también los salmos, que es una bendición el ser castigado por Dios, porque es una señal de que Dios nos ama, dice el libro de Hebreos. Pero si van conmigo al Salmo, regresando a los Salmos, pero ahora al capítulo 32, quizás Salmo 32, para que continuemos viendo lo que es este hombre dichoso según Dios. Salmo 32, versículo 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada ya y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Igual, hermanos, es muy dichoso esta persona que ha sido perdonado por Dios, que ha sido escogido para ser parte del pueblo de Dios. Es muy dichoso. No hay una bendición más grande en este mundo que uno pueda decir que es parte del pueblo de Dios, que sus pecados han sido perdonados ya por Dios. Es una bendición muy grande, motivo de que haya gozo en la vida. Más adelante, el Salmo 84, versículo 4, Salmo 84:4 dice ahí, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, los que están en la casa de Dios. ¿Sabe, hermanos? Está diciendo aquí el salmista que hay una bendición grande, que somos grandemente bendecidos al estar en la casa de Dios. Quiere decir que este día, al estar aquí en la casa de Dios, somos más bendecidos, estamos más bendecidos, somos más dichosos que si no hubiéramos venido hoy. Hay una bendición en su vida más grande por estar aquí que si no hubiera venido este día. Es una bendición grande. El Salmo 146, más adelante, un versículo más ahí, Salmo 146:5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Si Dios le ayuda a usted, si Dios está de su parte, se puede decir, usted es grandemente privilegiado. No tiene que ser un artista, un cantante famoso, no tiene que ser rico. Tiene que tener a Dios en su lado, tiene que tener a Dios en su esquina, tiene que ser escogido por Dios, ser castigado por Dios, ser amado por Dios, ser perdonado por Dios y estar en la casa de Dios. Eso nos dice que usted es grandemente privilegiado en las manos de Dios. Recuerden el pasaje, no vamos a buscarlo, en Mateo 16, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy ustedes? La gente dice esto, ¿quién dicen ustedes? Y responde Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, bienaventurado tú eres, Simón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te ha revelado lo que tú acabas de decir. Eso no viene de ti. Eso es una señal de que Dios está obrando en tu vida. Es una señal que Dios te está dando sabiduría, que Dios te está iluminando para ver realmente quién soy yo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquellos que pueden comprender realmente quién es Cristo son bienaventurados, porque es una señal de que Dios está obrando en su vida, de que Dios está obrando en nuestras vidas, mostrándonos la verdad en su palabra, porque de otra manera no los hubiéramos entendido. Pero Dios está obrando en nuestras vidas, somos muy dichosos, somos muy gozosos, porque Dios está en nuestras vidas. Ah, hermanos, tal vez no somos reyes como esa gente, pero somos hijos del rey. Y eso es lo más importante. Tal vez no tenemos riquezas en este mundo, pero tenemos tesoros en el cielo. Y eso es mucho más importante. Tal vez somos despreciados por hombres aquí en la tierra, no somos los más populares en el mundo, pero somos amados por Dios. Y ese es el hombre bienaventurado, dichoso, muy afortunado, grandemente bendecido, porque tiene a Dios en su vida. Y un día nos vamos a enfrentar a la muerte, hermanos, usted y yo, ¿verdad? Pero Apocalipsis 14, versículo 13, dice que bienaventurados los que mueren en el Señor. Muy dichosos son los que mueren conociendo al Señor. Y Apocalipsis 19, 9 dice que bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, hermanos, que ese es motivo de regocijarse. De regocijarse en el Señor, porque somos grandemente bendecidos por parte de Dios al tener a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si no han perdido conmigo el Salmo 1, viendo aquí el Salmo 1, vemos lo que es el bienaventurado, vemos el estilo de vida del hombre que es dichoso, que es grandemente afortunado de parte de nuestro Dios. Aquí nos presenta un hombre que siempre está viviendo siendo bendecido por Dios. Siempre está experimentando el favor de Dios en su vida, porque vive de cierta manera. Su estilo de vida de este hombre lo encontramos aquí en el versículo 1, 2 y 3, aquí en el Salmo 1. Y primeramente, vamos a ver esta mañana, hermanos, que hay una separación en la vida de este hombre. Hay una separación. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es conocido este hombre porque hay una separación en la vida de él. Estás separado de ciertas personas. Estás separado de ciertos grupos, de ciertos lugares. Hay una línea invisible que no cruza él. Nunca cruza él esa línea. Hay una separación. Hay ciertos lugares a donde este hombre dichoso, bienaventurado, no va. Hay ciertos lugares a donde no va a ir este hombre. Hay ciertas conversaciones en las cuales no participa este hombre. Hay ciertas amistades con las que no se junta este hombre. Hay una separación en la vida de él. Hay ciertas películas que simplemente no ve este hombre. Ciertos eventos que no atiende, no va, rehúsa ir. Hay una separación. Lo que escogemos apartarnos nosotros, hermanos, de las cosas que escogemos apartarnos de, dice mucho de nosotros. Dice mucho de nuestra vida, de qué cosas, de qué personas, conversaciones, escogemos apartarnos nosotros. Ahora, si se fija, este es un retrato muy gráfico de este hombre, que no anduvo, habla que estuvo caminando. Después dice que tampoco estuvo, es decir, que no se detuvo y tampoco se sentó. No anduvo caminando, ni se detuvo, ni aún siquiera se quiso sentar y participar del camino de los malos, del camino de estas personas que no aman a Cristo. Bueno, primeramente dice el versículo 1 que no anduvo en el consejo de los malos. Esto habla de una activa participación. Está caminando igual que ellos. Está viviendo igual que ellos, por el mismo camino, por los mismos consejos de los malos. Es decir, por las mismas ideas, filosofías, modos de pensar, puntos de vista, la manera que ve el mundo, la gente sin Cristo, es completamente diferente a cómo vemos el mundo nosotros como cristianos. Todas las cosas que vemos en este mundo las vemos diferente que como las ven las personas sin Cristo. Este hombre es bienaventurado, es dichoso porque no quiso vivir conforme las filosofías del mundo. Conforme la manera que esa gente ve el mundo, simplemente rehusó vivir como ellos. Y el mundo ve las cosas diferentes que nosotros, hermanos. Su concepto sobre el matrimonio, lo vemos en el mundo, es muy evidente, completamente diferente como lo vemos como cristianos. El concepto de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, el hogar, la manera de criar hijos, la manera de invertir el tiempo, el trabajo, la escuela, las decisiones que tomamos. Ellos tienen un sistema diferente, tienen un sistema de reglas diferentes por las cuales operan esta gente sin Cristo. Usted ha visto el debate sobre el homosexualismo en este país, en este estado, es un lugar central para el país, California, y usted ve cómo lo mira la gente sin Cristo. Con tal de que se amen, con tal de que estén en una relación, con tal de que sean felices, está bien, dicen ellos, porque ven las cosas diferente como las vemos nosotros. Este hombre entendía el consejo de los malos, vive en su vida guiado por una filosofía diferente, y por eso no andaba con ellos, no participaba, no vivía igual que ese grupo de personas. Entendía que esta es una guerra espiritual real. Estaba escuchando una entrevista de un actor cristiano. Lo entrevistaban en las noticias, reportaje, y le preguntaban sobre el debate sobre aquí en California, sobre bodas, casarse, ¿verdad?, lo que es el matrimonio y el homosexualismo. Por supuesto dijo que estaba en contra, que era en contra de la palabra de Dios. Y le hicieron una pregunta interesante. Le dijeron, bueno, digamos que tu hijo un día llegara a crecer y te viene a ti y te va a decir, soy un homosexual, ¿qué le vas a decir a tu hijo? Y él respondió bien, dijo, pues lo voy a amar como mi hijo, pero le voy a explicar que está mal, que ese no es el camino de Dios, que es un pecado, que tiene que arrepentirse. Y el hombre que lo entrevistaba estaba enojado. ¿Por qué le vas a decir eso a tu hijo? ¿Que no es suficiente con que sea feliz tu hijo? ¿Con que encuentre a alguien a quien amar y alguien que lo ame a él? ¿Que no es suficiente eso? Pues según el mundo sí. Pero el cristiano ve las cosas diferentes. Lo importante es qué dice Dios. Lo importante es qué dice la palabra de Dios. Lo importante no es qué cosas lo hacen feliz a usted. Hay personas que son felices por matar a personas. Hay personas que les causa placer hacer daño, causar daño a otras personas, robar y matar a otros, y son muy felices en hacerlo. No quiere decir que está bien. Esa no es la regla, la manera por la cual guiamos las cosas, pero esto es una guerra real, una guerra que no es humana, una guerra que es espiritual, y todo empieza con los consejos de los malos, con su mente. Las cosas, la manera que piensan ellos está totalmente corrompida, piensan mal, y ahí empieza la guerra. Si me pueden acompañar conmigo rápidamente, Segunda de Corintios, aquí vemos esta guerra espiritual, y solamente leeremos unos versículos, comentaremos. 1 Corintios 10, el 3, versículo 3, 2 Corintios 10, 3, Pablo aquí hablando y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que está diciendo que está en la carne es que soy humano, que soy un hombre, ¿verdad? Estamos en el cuerpo, estamos en el mundo. Dice, no militamos según la carne, con armas de este mundo, porque dice el versículo 4, 2 Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son según el hombre. Carnales, ahí igual que en Corintios, no habla de pecado, sino humanamente hablando. No es, las armas de nuestra milicia no son según el hombre, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas del enemigo, el castillo, los castillos grandes que tiene el enemigo. ¿Y cuáles son esos castillos? Dice el versículo 5. Bueno, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo argumento que se levanta en contra de nuestro Dios, todo pensamiento en contra de Dios, todo empieza en la mente. Empieza en la mente, en la palabra ahí es logisma, de lógica, de la manera de razonar las cosas. La manera que razonan las cosas en el mundo es una manera equivocada, pervertida, porque no conocen a Dios. Y ahí empieza todo. Este hombre en Salmo 1, hermanos, es muy bienaventurado este hombre, porque entiende que el razonamiento del mundo es diferente, y por tanto no vive su vida conforme los consejos de esa persona. No se cree la mentira. No se queda mentira de las cosas que le dice el mundo. Saben que están mintiendo. Saben que es el consejo no de buenos, sino el consejo de malos. Y después continúa diciendo el versículo 1, ni estuvo en camino de... Ni siquiera estuvo en camino de este grupo de personas malos que viven en pecado. Pecadores son, es el camino de pecadores, dice. Ni siquiera estuvo ahí. La Biblia de las Américas ahí dice, ni se detiene en el camino de los malos ahí. Ni siquiera se viene a detener. O sea que no anda caminando con ellos, pero tampoco se detiene a asociarse con ese grupo de personas. Está tan dedicado a su Dios, a lo que es santo y justo, que no va a andar en el consejo de los malos, pero ni siquiera se va a asociar con el camino de los pecadores que no aman a Dios. Ni siquiera se detiene a asociarse con este grupo de personas. No tuvo largas interacciones con ellos, no tuvo amistades significantes con ellos, no tuvo compañerismo con esas personas que no aman a Dios. Porque dice 2 Corintios 6, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay nada en común. Ese hombre lo entiende y rehúsa detenerse y estar parados y asociarse con ellos. Quiere estar completamente lejos de todos los que no aman a Dios. 1 Corintios 15, 33, ustedes recuerdan que dice que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia de las Américas ahí lo traduce diciendo, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, hermanos, no sean engañados, porque algunos ya han sido engañados. Algunos se están engañando, haciéndose pensar que pueden asociarse con todo este grupo de personas y que les va a ir bien, y que no va a afectar su vida, que no va a corromper sus buenas costumbres, que no va a corromper y cambiar lo bueno que han aprendido. La gente se engaña pensando, diciendo, es que solamente me junto con ellos un poco, ¿verdad? Son mis amigos, pero yo soy diferente, ¿verdad? Yo guardo mi distancia. No me afectan a mí ni la manera que yo pienso. Mentira. Porque Dios dice en su palabra, no se engañen. Las malas conversaciones, las malas compañías, definitivamente van a corromper sus buenas costumbres. Definitivamente lo van a hacer. Este hombre sabe eso. Es bienaventurado este hombre porque él no fue engañado. Él dijo, me voy a alejar. No voy a caminar con ellos ni me voy a asociar con ellos. No voy a estar ni siquiera en el camino de los pecadores. Me quiero apartar. Si ven conmigo el libro que sigue ahí de los Salmos, el libro de Proverbios, me puse a leer el libro de Proverbios y llegué solamente hasta el capítulo 6, así que vamos a mirar unos versículos hasta el capítulo 6. Mire el capítulo 1, versículo 10. Dice, hijo mío, Proverbios 1:10, si los pecadores, los malos, este grupo de gente que no ama a Dios, dice, mire, si te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, propongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Va en este grupo de personas a decir, ven con nosotros, asóciate con nosotros. Dice, no lo hagas. Aléjate de ese grupo que te quiere engañar. Capítulo 2, ahí del libro de Proverbios, donde estamos, igual, versículo 11, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Aléjate de estos hombres, no seas partícipe con ellos. El capítulo 4, más adelante, Proverbios 4, 14, dice, no entres por la vereda, el camino de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbios 4, 15 ahí. Aléjate de ellos. Versículo 19, ahí igual, capítulo 4, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ni siquiera se dan cuenta porque están en oscuridad. Esa es la vida de los malos. Y puedes continuar leyendo el capítulo 5 y 6 y las amonestaciones son las mismas: aléjese, 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 apártese. Es mejor alejarse, porque tenemos que entender que nuestras amistades, hermanos, ejercen una grande influencia sobre la vida de cada uno de nosotros. Necesariamente, no puede evitarlo, ejercen una influencia grande sobre su vida, sobre su modo de pensar, sobre su modo de vivir, sobre su modo de actuar. Por eso dice el Salmo 1 que bienaventurado es este hombre. No anduvo en consejo de malos, no caminó con ellos, ni estuvo ni se detuvo en camino de pecadores, y ni aún, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni siquiera se quiso sentar y escuchar. Y de alguna manera breve, participar al simplemente escuchar las conversaciones de estos escarnecedores, gente que se están siempre burlando y burlando. Tanto era su separación este hombre, hermanos, tanto amaba a Dios y la verdad, que dijo, ni siquiera me voy a sentar. Rehusó participar, asociar, ni siquiera escuchar. No quiso ser cómplice de las perversidades de esta gente que no aman a Dios. Su lenguaje es que se están burlando y burlando, son escarnecedores, que refleja su actitud, que son orgullosos, que creen que no necesitan a Dios. Creen que pueden hacer las cosas ellos mismos sin ayuda de Dios, y por eso están riendo y riendo, creen que están bien, y se ríen de los que no están viviendo igual que ellos, se ríen de los que se apartan de ellos. Primera de Pedro 4:4 dice que a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Se ríen, se burlan ustedes. Les parece extraño a esta gente. Se están burlando y burlando, pensando, ¿por qué no todos viven como nosotros sin Dios? La vida es mejor. Y se burlan de todos los que quieren vivir conforme el camino de Dios. Este hombre dijo, ni siquiera me voy a sentar ahí. Ni siquiera los quiero escuchar. Ni siquiera les quiero dar la oportunidad de contaminar mi vida. No les voy a dar esa oportunidad que puedan negativamente afectar mi vida. Estas palabras, ¿verdad? Si se pone a pensar, si los mira, están en tiempo pasado. Dice que este hombre en el presente es bienaventurado, es dichoso, porque en su vida anterior, en el pasado de su vida, tomó buenas decisiones de separarse, de que iba a haber una separación en su vida, de que no iba a andar, no se iba a detener, ni se iba a sentar para escuchar las perversidades del mundo. Es decir, hermanos, que nuestra vida también en el presente ahorita es un directo resultado de la decisión que tomamos en el pasado. Al grado que usted es o no es bienaventurado y dichoso y gozoso recibiendo el favor de Dios en el presente, tiene que ver si usted en el pasado escogió separarse y no caminar conforme el consejo de los malos, ni detenerse en el camino de los pecadores ahí, ni escuchar, ni sentarse en la silla de escarnecedores. Y si usted lo hizo, en el presente no es bienaventurado, porque eso afectó su vida. Pensó que no lo iba a hacer, pero lo hizo, afectó su vida. Y eso significa, hermanos, si vemos hacia el futuro, si en unos años hacia adelante, si usted desea ser bienaventurado en el futuro, sea niño, sea joven, sea adulto, si 5 años en adelante usted quiere ser dichoso según Dios, que sea evidente que usted es grandemente bendecido según Dios, que tiene el favor de Dios en su vida, quiere decir que en el presente, ahorita, tiene que haber una separación. Tenemos que empezar a entender que todas esas amistades y relaciones necesariamente, negativamente, van a influenciar nuestra vida y lo van a hacer para mal. No lo puede evitar. Si escoge juntarse con puercos, se va a ensuciar el lodo. Así de simple. No puede caminar en la lluvia sin mojarse. No puede estar rodeado de este grupo de personas que no aman a Dios y pensar que no le va a afectar, que no van a contaminar su mente, su vida y todo lo que usted es. Este hombre es bienaventurado porque dijo, va a haber una separación en mi vida. Ahora, número dos, continuando al versículo dos, no solamente hay una separación en la vida de este hombre, también hay una concentración. Versículo dos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Se aparta de lo malo para buscar lo bueno y lo mejor bueno, lo más bueno, por supuesto, es la palabra de Dios. Está concentrado, enfocado en conocer a Dios a través y en la palabra de Dios. Usted nunca será una persona bienaventurada, una persona dichosa y afortunada con el favor de Dios en su vida, si usted no conoce la palabra de Dios. Es imposible. Nunca será bienaventurado, bendecido, según Dios, si usted no conoce la palabra de Dios. Ahora, hemos dicho varias veces, es posible tener mucho conocimiento de Dios y estar sin fruto, sin obediencia, sin genuinidad en su vida, ¿verdad? Es posible tener mucho conocimiento, aunque es raro. Lo decimos como que fuera muy común. Es raro en el contexto de la vida cristiana. En el contexto de las sectas y religiones falsas es común. Dentro de la iglesia es raro. Pero es posible tener conocimiento sin el fruto. Pero es imposible tener el fruto y tener la obediencia y la genuinidad y la bendición de Dios sin la palabra de Dios. Es posible tener la palabra sin lo demás, pero es imposible tener todo lo demás sin primero tener la palabra de Dios. Porque su vida y mi vida como cristianos, hermanos, es directamente determinada por su conocimiento y su entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto lo comprende? ¿Qué tanto lo cree? ¿Tanto lo acepta? Está directamente relacionada a su conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Su oración, su servicio, su predicación, su adoración, su vida, todo está determinada conforme a su conocimiento y está limitada por su conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, si su conocimiento es chiquito, su vida será chiquita. Si su conocimiento es alto, su vida será más alta, porque una alta teología produce una alta doxología, adoración. Usted no puede orar bien si no conoce bien a Dios y al que está orando. Por eso sus discípulos le preguntaron, ¿verdad? Enséñanos a orar, le pidieron su adoración. ¿Sabe, hermanos? Su adoración esta mañana, este domingo y cada vez que se quiere dirigir, quiere cantar a Dios, es determinada y limitada por su entendimiento de Dios. Si su entendimiento de Dios es bajo, su adoración es baja, porque no puede pasar más alto de su conocimiento de Dios. No puede adorar a quien no conoce. Lo más que conoce a Dios, lo mejor que conoce a Dios, lo más que está en la palabra de Dios, lo mejor es que su adoración es enriquecida, su adoración. Lo mejor que puede cantar, no con una voz angelical, pero de su corazón, de su mente, su adoración es enriquecida porque conoce lo que está cantando, conoce a quien está cantando, entiende lo que es adoración, entiende lo que es cantarle a Dios. Es enriquecida su adoración y es limitada por su entendimiento de la palabra de Dios. Por eso este hombre está concentrado en que se va a alejar de lo malo y me voy a enfocar en lo bueno. En la ley de Jehová, no solo la ley, dice, hermano, versículo 2, que está ahí su delicia, que toma placer, que toma gozo, que se divierte, que se regocija en estar día y noche en la palabra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en qué cosas se deleita usted? ¿Qué cosas le traen el más alto placer? Yo creo que algo que tenemos en común todos, y es una comparación que lo usa la palabra de Dios mismo, lo usa la comparación con la comida. Nos deleitamos en comer, ¿verdad, hermanos? Saboreamos la comida, hasta pensamos que vamos a comer, lo planeamos, ¿verdad? Tenemos hasta un ritual a veces, ¿verdad? Y hasta se nos cae la saliva cuando vemos la comida, ¿verdad? Y, y nos emocionamos, nos regocijamos al comer, ¿verdad? Probablemente ahorita están pensando ya en comer, ¿verdad? Ya es más o menos la hora, ¿verdad? Con ese mismo deleite, hermanos, debemos de ver la palabra de Dios. Que no sea una carga. No, otra vez tengo que leer la palabra de Dios. Otra vez tengo que ir a escuchar la palabra de Dios. Que no ya es mucho. Que no ya es suficiente. Para algunos es una carga. Para este hombre no. Se deleita. Literalmente le da placer. Se regocija en poder abrir la escritura y meditar en ella, dice ahí día y noche. No se cansa de leer la palabra de Dios, no se cansa de escuchar la palabra de Dios, porque es su deleite y debe ser nuestro deleite. Si se van conmigo más adelante, ahí igual en Salmos, el capítulo 112, Salmos 112, versículo 1, dice que bienaventurado. La misma palabra, es muy dichoso, afortunado, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es muy bienaventurado, es muy dichoso aquella persona que se deleita en gran manera en la palabra de Dios. Y si usted no se deleita en ella, si no está enfocada su vida en la palabra de Dios, no es bienaventurado. El Salmo 119, el capítulo más grande de la Biblia, tomé la libertad de leerlo, hacía un buen tiempo, pero mira el versículo 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, me gozo, dice, más que de toda riqueza. El versículo 16, ahí igual del capítulo 119, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 40 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Y podríamos continuar y continuar en el Salmo 119. Este es un hombre, hermanos, que no está exagerando. De veras medita en la palabra de Dios día y noche, porque de veras se deleita en ella. ¿Sabe? No anda conforme el consejo de los malos. Su vida no es dirigida conforme el consejo de los malos, porque su vida es dirigida según la palabra de Dios. Porque el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tus caminos y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Tu palabra. O sea, su guía es la palabra de Dios. No anda en caminos de los pecadores, no se asocia con ellos, porque el Salmo 119, 63 dice ahí que compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Yo me junto, yo soy un compañero de los que te temen. Mis amigos, dice este hombre, mis amigos son los que aman a Dios. Ellos son mis compañeros. Con ellos son los que me asocio. No me siento en silla de escarnecedores, porque el Salmo 119, 104 dice que he adquirido inteligencia, por tanto aborrezco todos esos caminos de mentira. No quiere ni siquiera participar ni darle la oportunidad a todos esos caminos. Está concentrado, hermanos. El hombre bienaventurado está concentrado en la palabra de Dios, meditando día y noche en la palabra de Dios. Es un buen tiempo de preguntarnos nosotros, ¿verdad?, ¿en qué estamos precisamente ocupados nosotros? ¿En qué está invirtiendo todo su tiempo, hermanos? ¿En qué está invirtiendo su tiempo al punto donde se puede decir: este hombre es un hombre que se dedica a esto, que su concentración es esto, porque se dedica día y noche a hacer esto? ¿Sabe? Estamos muy ocupados en nuestras vidas, ¿verdad? El problema es que no estamos ocupados en las cosas de nuestro Dios. Iba a compartir con ustedes un artículo en el New York Times el año pasado. Tim Kreider, para dar el reconocimiento, Tim Kreider, escribiendo para New York Times, escribió un artículo que el título es La Trampa de la Ocupación. La Trampa de la Ocupación. Y mira lo que dice este hombre. Observando la cultura, él dice: todos los que conozco están ocupados. Es la respuesta común a la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy ocupado. La respuesta común. Necesitan hacer una cita en su agenda para poder pasar tiempo con sus amigos, porque están ocupados. Y igual de ocupados y tan ocupados como los estudiantes en la escuela que tienen un 4.0 GPA, que es el grado más alto, ¿verdad? Y aún no están conforme y se voluntarizan para hacer servicio comunitario porque se ha de ver bonito en una aplicación de colegio. Estoy igual ocupados que ellos. Hasta nuestros hijos, dice, están ocupados, teniendo que organizar cada hora, cada minuto de su vida con la escuela y actividades extracurriculares, extraescolares. Llegan a la casa ya muy noche, tan cansados como los adultos. Esto no debería ser así. La histeria del presente no es debido a una inevitable condición de la vida, es algo que escogemos. Las clases, actividades y obligaciones son tomadas voluntariamente y los padres hasta animan a sus hijos a participar en ellos. Están ocupados por su propia ambición, es su conclusión. No leí todo el artículo, es grande, lo puede buscar si quiere. Estamos ocupados. Todos están ocupados. Muy, muy ocupados. No hay tiempo para nada. El problema está, por supuesto, es que estamos ocupados, pero no en las cosas de Dios. El problema es que no hay tiempo para servir a Dios, para participar en las cosas que glorifican a Dios. No hay tiempo en las vidas de la gente para el evangelismo. No hay tiempo para la oración. Por supuesto, no hay tiempo para la palabra. Este hombre dice que está día y noche. Esa es su pasión. Pero si estamos tan ocupados en las cosas seculares de este mundo, ¿cuándo hay tiempo para meditar en la ley de Dios día y noche? No hay tiempo. Estamos muy ocupados. Hay tantas distracciones que desean alejarnos de lo mejor que es la palabra de Dios. No es bienaventurado el hombre que está ocupado en lo terrenal, pero sí es bienaventurado el hombre que está ocupado en lo celestial, en las cosas de Dios. Puede estar ocupado en un montón de cosas, pero si no está ocupado en las cosas de Dios, de nada sirve. El Salmo 138:2 dice que tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Es lo que debemos hacer nosotros. Entender que lo supremo, lo principal es la palabra de Dios y todo lo demás es insignificante en comparación a la palabra de Dios. Porque después de todo, ¿de qué nos aprovechará si ganamos todo el mundo y perdemos el alma? Dijo Cristo. ¿De qué le sirve, hermanos? Está involucrado en todo. Usted, sus hijos, su familia entera, todos están muy ocupados. ¿De qué le sirve estar ocupado en todo? Muy ocupados aprendiendo un montón de cosas en este mundo y no están caminando según la voluntad de nuestro Dios. Bueno, regresando al Salmo 1, este hombre es dichoso, afortunado, porque hay una separación en su vida, hay una concentración en su vida, y número 3 y último, hay una producción en su vida, una producción, una productividad. Dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta figura del árbol es muy común en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento. Cristo diciendo que si el árbol no produce fruto, le ponen el hacha, lo cortan, es insignificante, nomás está estorbando, mejor lo cortan y lo echan al fuego. Es una ilustración muy común del árbol. Este árbol está plantado en un lugar muy adecuado junto a corrientes de agua. Hace una diferencia si el árbol lo planta junto a corrientes de agua que si el árbol lo planta en el desierto. No va a funcionar. pero al estar rodeado de aguas, hay vida en el árbol. Y siempre dice, va a dar su fruto en su tiempo. Va a dar el fruto. Su hoja no va a caer. Va a permanecer firme. Y todo lo que hace va a prosperar. Porque el agua está dando vida y vida constantemente. Porque está siendo alimentado de la palabra, y lo malo se queda fuera porque está alejado. Y lo bueno entra. El árbol va a ser muy fructífero. Va a dar el fruto a su tiempo. Va a permanecer firme. No va a caer la hoja, dice. Va a estar ahí siempre. Va a estar creciendo la persona espiritualmente en el camino del Señor. Va a estar madurando en el camino de Jesucristo, siendo conformado a la imagen de Cristo, santificado cada día más y más. Una vida recta en el camino de Dios, qué hermoso. Siempre produciendo fruto. ¿Por qué? Porque se ha alejado, se ha separado en ciertas personas, lugares, y porque se ha acercado completamente dedicado a la palabra de Dios. Va a producir el tiempo, el fruto a su tiempo. Cualquiera que sea el tiempo, hay tiempos diferentes. Yo creo que la ilustración ahí habla de diferentes tiempos, ¿verdad? Que pasamos en nuestras vidas, pasamos sufrimiento, pero el que está bien arraigado, plantado este árbol, puede venir su sufrimiento y va a producir el fruto de paciencia, como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Va a sufrimiento, pero va a dar su fruto, que es paciencia. Va a venir pruebas a la vida, va a dar su fruto, que es fe y confianza en el Señor. Va a venir tribulación a su vida, va a producir su fruto, fortaleza. Va a venir el peligro a su vida, va a producir el fruto, que es valor para enfrentar todo. Va a haber bendición en su vida, va a haber gozo, el fruto. Va a haber desilusión en su vida, pero va a haber esperanza en su vida. O sea, el árbol permanece siempre recto. Permanece firme, produciendo fruto y fruto. No importa qué pueda llegar al árbol. No importa los tiempos que vienen y van. Produce fruto. Siempre hay bendición en la vida de esta persona. Y dice el versículo 4, en contraste drástico. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Originalmente es más enfático, originalmente dice, no así los malos, no así. Lo vuelve a repetir. Es decir, no crean que es igual para los malos. No es así. No es así, lo repite. Ellos son diferentes. Ellos son como el tamo que viene el viento y se van. Están siempre cambiando y cambiando. Están siendo llevados por todo viento de doctrina, de estratagemas de hombres. Son fácilmente movidos. Andan por todo lugar. Nunca encuentran reposo en su vida. ¿Por qué? Porque están en el camino de los malos. Porque no están en lo que le da la fortaleza, la firmeza, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, el llamado de Dios a nosotros es de ser dichosos, bienaventurados, es alejarnos de lo malo, de todo lo malo, buscar completamente separarnos, marcar la línea invisible y no cruzar esa línea, y por supuesto invertirnos completamente, dedicarnos al conocimiento de Dios a través de la palabra de nuestro Dios. Para no ser como este grupo de personas, y continuamos leyendo para terminar el capítulo, versículo 5, dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, se acabará todo lo que son los malos. No se pueden levantar en el juicio, es decir, que no pueden permanecer de pie, se van a levantar, van a ser juzgados, van a ser hallados culpables, y se van a caer, no pueden permanecer de pie, no se van a levantar en este juicio. Un día va a haber esta separación final. Vamos a ser separados, los que son de Dios y los que no son de Dios. Y si un día viene esa separación en el futuro, debe haber esa separación ya en el presente, ya ahorita. Es por eso, hermanos, que yo varias veces les he dicho aquí, que esto de leer la palabra de Dios, de escuchar a otros predicar la palabra de Dios, tenemos que escuchar a lo mejor. Yo siempre aquí le digo a todos, digo, ¿sabes qué? Mire, yo les digo, por nombre. ¿Sabes qué? A este pastor, a este predicador que está más o menos. Yo no lo escucho. No está muy mal, no está muy bien. Está más, ni siquiera lo escucho. Porque nuestro deseo debe ser de buscar la palabra de Dios no adulterada de ninguna manera. Lo más puro, pura que encontremos la palabra de Dios, lo mejor. Por supuesto, ir directamente a la palabra de Dios y buscar lo mejor de la palabra de Dios. No vale la pena. El Señor nos ha bendecido con su palabra. El Señor dice en Efesios que ha puesto maestros y pastores que enseñen la palabra de Dios, buenos que tenemos para aprender la palabra de Dios. ¿Para qué desperdiciar nuestro tiempo con lo más bajo? Es apartarnos de todo mal y buscar lo mejor, porque lo necesitamos, hermanos. Usted y yo lo necesitamos. Es el necio que cree que puede juntarse y revolcarse y asociarse, es porque no entiende su condición. No entiende que todos somos pecadores, que fácilmente nos alejamos del camino, que somos propensos a amar lo bueno, lo malo y no lo bueno. Y por tanto buscamos de Dios, buscamos de su palabra, estamos concentrados en ella. No nos ocupamos en tonterías del mundo para enfocarnos en lo que tantamente, en lo que desesperadamente necesitamos como pecadores que somos, que es la palabra de Dios. Si me acompaña al Nuevo Testamento, y vamos a terminar aquí, vienen unos versículos hablando de Jesucristo. Quiero que miremos el contraste aquí con Cristo. En Lucas, si van conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35, Lucas 1:35, dice allí la palabra de Dios, hablando del nacimiento de Cristo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque Cristo iba a venir a nacer, y dice este ángel, él va a ser santo. Desde nacimiento, él no va a ser igual que nosotros. Él va a nacer siendo ya santo. Usted y yo, en contraste, dice el libro de Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Aquí, el santo ser que nacerá es Cristo. Ahora, va conmigo a Juan ahora, el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Quiero que miremos la santidad de Cristo para que lo hagamos un contraste con nuestra vida. Juan 8:23, dice Jesucristo hablando y les dijo, Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mire, que Cristo haciendo esta distinción, ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Hay una diferencia muy clara, muy grande entre Cristo y nosotros. Desde nacimiento Él es santo, y dice aquí en Juan 8:23, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Somos muy diferentes. Ahí igual, el versículo 46, Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo dice, ¿hay pecado en mí? No. Él fue tentado en todos los puntos, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado alguno. Nunca pecó Cristo. Ahora, un versículo más y concluimos. Juan 14, ahora, más adelante. Versículo 30, hacia el final. Juan 14, 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él, miren, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Satanás, el príncipe del mundo, dice Jesucristo, él no tiene nada en mí. Es decir, hermanos, que él no tiene ventaja en mí, dice Cristo. No hay nada en mí en la cual Satanás tiene una ventaja sobre, o más bien en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo era santo. Porque nació siendo santo. Porque no era de este mundo. Porque nunca pecó él, y dice, Satanás no tiene nada en mí. No hay nada que tiene en mí. Me puede tentar y tentar y tentar, nunca. Jesucristo vino del cielo santo, a lo más vil, vino a este mundo, rodeado de pecadores en la maldad, y no fue afectado. Nunca pecó, porque Satanás no tenía nada en él. Nunca pecó, rodeado de pecadores, se juntaba con pecadores, continuamente comía con pecadores, dice la Escritura, y nunca pecó, porque él era santo. Y sabe, en lo más sucio que se mete, lo más difícil que es ser santo. Es fácil ser santo en el cielo, es un poco más fácil, no es tan difícil ser santo en la congregación, en la iglesia. Es difícil ser santo rodeado de maldad y de pecadores. Cristo podía ir al infierno y permanecer santo. Es más, lo hizo. Fue al infierno y aún permaneció santo. Porque ese es el carácter de Cristo. Satanás no tenía nada en él. En contraste, hermanos, déjenme decirles, Satanás sí tiene algo en usted. Y Satanás sí tiene algo en mí. Él sí tiene ventaja. Porque nosotros hay la disposición hacia el mal. Él sí tiene ventaja en usted y en mí. Yo no puedo como Cristo estar rodeado de pecadores y ser libre de pecado. Yo soy llamado y ustedes llamados, somos llamados a alejarnos de ellos. Somos ya llamados a alejarnos de toda maldad, de los que no aman a Dios, de los que aborrecen a Dios, de su camino, de su filosofía, de sus conversaciones, los lugares a donde van. No crea que pueda vivir como ellos, que pueda ir a lugares a donde ellos van, que pueda hablar como ellos y con ellos y permanecer limpio y santo como Cristo lo hizo. Usted no puede, ni yo tampoco, porque Satanás sí tiene algo en nosotros. Yo tengo que luchar para ser santo, y usted tiene que luchar diariamente. 1 Corintios 5:6 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco echa a perder todo. Por tanto, el llamado de Dios es, si quiere ser bienaventurado, tiene que haber una separación en su vida, tiene que haber de toda la maldad, una concentración en la palabra de Dios diariamente, y habrá esa producción en su vida, prosperado porque Dios está obrando en nuestras vidas. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra que encontramos aquí en el Salmo capítulo 1, Señor, y el hombre que nos pones como ejemplo, la persona que es bienaventurada, que es dichoso, afortunada, Señor, en el cual tú has puesto tu bendición grandemente en su vida. Y Señor, nuestro deseo es ser como esa persona. Queremos ser grandemente bendecidos por ti. Que queremos, Señor, que tu favor esté en nuestras vidas. Que queremos ser dichosos y afortunados. No queremos ser como los malos, los pecadores, los injustos que no te aman, que son como el tamo, que son arrebatados por el viento. No queremos ser como ellos. Queremos permanecer firmes y fieles en tus caminos. Queremos darte a ti toda la honra y la gloria. Queremos vivir vidas que te traigan la gloria a ti, Señor, y te pedimos tu ayuda, que nos puedas fortalecer día tras día, que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas, que nos enseñe nuestra pobre condición de pecadores, que es lo que somos, débiles y frágiles, que no podemos jugar con el mundo y sus asociaciones y sus perversidades, que entendamos, Señor, apartarnos de toda esa maldad, de concentrarnos en lo bueno, en lo santo, en lo que es justo, en día y noche meditar en tu palabra, porque tú dijiste, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a meditar en ella día y noche, que sea un deleite para nosotros, y que nuestras vidas puedan siempre producir fruto de prosperidad espiritual, dando siempre, produciendo siempre lo que tú deseas producir en nuestras vidas, para que tú seas alabado y glorificado. Gracias, Señor, por tu gran amor que nos has demostrado en Cristo Jesús. Gracias porque Él dio su vida por pecadores viles como nosotros, porque en Él tenemos el perdón eterno de nuestros pecados. En Él tenemos una esperanza de que un día pronto Él viene por nosotros y pronto un día estaremos contigo para siempre. Que sea siempre el motivo de nuestra glorificación, nuestra adoración hacia ti. Te elevamos, te exaltamos. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.